terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750. El nuevo polideportivo en Los Polvorines está funcionando a pleno y más de 3.000 vecinos ya lo disfrutan. Vení vos también a practicar natación, boxeo, básquet, tenis de mesa, stretching, handball, volei, patín, aquazumba, aquagym y muchas actividades más. Te esperamos de lunes a sábado de 8 a 23 horas en Darragueira y Sirio. Los Polvorines, el deporte adelante. Somos Malvinas Argentinas, somos el lugar de la familia.
Hoy pasé con el auto, no había un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana si llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego el mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta... Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Este de hoy es un programa sin público. Se encuentran con nosotros Patricio Bartón Gillespie.
Hola amigo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Así vamos encaminándonos hacia el fin de año.
Sí.
Queremos informar que este programa tomará un breve receso en lo que se refiere a la recepción
del público,
presente, claro. Sí. Pero en cuanto a su emisión radial, continuará.
Continuará ad infinitum.
Continuará con algunos programas grabados especialmente y otros pertenecientes al acervo general.
Sí, tiene que adivinar cuál es cuál y se ganarán algo.
Una pregunta.
Podríamos prometer.
¿Y el programa sigue el año que viene?
El programa continúa el año que viene.
¡Bueno!
La otra pregunta es... ¿qué día finalizan las emisiones con público?
¿Qué día? Sí. Usted dice el último programa que tiramos la radio por la ventana.
Sí. No. El último programa con público es el día viernes 20.
Claro, después ya vienen las fiestas.
Después vienen las fiestas. Hay algunos programas en donde no hay emisión, como por ejemplo el 24, el 25.
Pasa música para bailar.
Vamos contando una cuenta regresiva.
Sí.
O sea, aquellos locutores que son capaces de verificar la cuenta de los números de la serie fundamental en forma al revés, o sea, al revés.
Claro,
no todos.
Me encanta a mí eso cuando...
O sea, eso lo llaman especialmente para conducir los programas de Navidad y Año Nuevo. Porque empiezan...
Lo pongo a todo volumen.
7, 6, 5. Y a veces empiezan mucho antes.
Sí, tienen que...
29, 28, y lo logran, ¿eh? Lo logran.
Está muy bien eso. Pero bueno, entonces, el viernes 20 de diciembre será... el último programa con público en Buenos Aires, en el Caras y Caretas.
Pero, desde el viernes hasta el día 27.
Sí, ¿está hablando de qué? De este año todavía.
Estoy hablando de días.
Sí, pero de este año.
O sea, ¿qué pasa el lunes siguiente?
Pasa lo
al
de todo,
20.
Lo de todos los lunes, emite un programa.
Sí, emite un programa. Sí. Pero, ahí está, el 24 no hay.
No.
Pero el 26 y el 27
claro,
sí.
Claro, exacto.
Son jueves y viernes. No estamos en el Caricareta.
Estamos en
pero
el
sí hay claro. Dos programas nuevos.
Claro, exactamente.
Que van a quedar grabados.
Quizás los mejores del año.
Sí, quizás los mejores. Que son los últimos programas, eso sí, verdaderamente son los últimos programas del año con material original.
Perfecto.
Después sobrevienen nuestras vacaciones y después regresamos, creo que el 16 de enero.
Renovados.
Renovados completamente en nuestro vestuario.
Sí. Nuevas ideas.
Nuevas ideas.
¿Habrá incorporaciones?
Nuevas
o gente que se va.
Esperemos que no. Esperemos que no haya cambio.
Quizás no estemos.
Bueno,
ya nos vamos.
Eso es todo por ahora. Sí. Después vamos a ir ahondando estas informaciones hasta que resulten insoportables.
Igual lo importante, de aquí al 20 de diciembre, los jueves y los viernes,
estamos
todos,
aquí,
todos
todavía
los
falta un montón,
viernes,
señor.
Sí, estamos en el Caras y Caretas en la calle Venezuela 330 a las 8 de la noche. Ahí para juntarnos la comunidad de la venganza.
Bueno, eso es todo.
Bueno, muy bien, digno el programa de hoy.
Sí, no, el programa es lo que empieza ahora. Sí.
Ajá, y vamos a la parte conceptual.
Sí, claro.
¿Cuál es el tema inicial?
¿Por qué esta radio ya ni siquiera involucro solo el programa? Todas las 7:50.
Sí.
Nunca habla de astronautas.
Nunca
de astronautas,
hasta hoy.
Claro. Hasta hoy, usted dice que hoy vamos a hablar de la vocación del astronauta, porque...
Aparte, le debemos tantas cosas al astronauta.
Sí, sí.
Los primeros astronautas, todo lo que hicieron. Ir a la luna, etcétera, etcétera.
Antes no sabíamos qué había del otro lado de la luna.
Claro.
Bueno, ahora... eso se lo debemos en realidad a los satélites.
Claro, que ya espiaron ellos mismos del otro lado. Pero si alguien, un oyente de este programa, quisiera ser astronauta, ¿qué hace? ¿Por dónde empieza? ¿Dónde va a estudiar?
Claro.
¿Por dónde arranca?
Porque por ahora todos los astronautas son de la NASA.
En una época no salía en una de las revistas de historietas, ¿no? Venía una aviso para ser astronauta.
Sí. Pero acá tengo esto. Hemos ido hasta la NASA y hemos pedido en la puerta eso mismo.
Los requisitos.
Bueno, muy bien.
Dice, ¿quién no soñó de niño con ser astronauta? Yo, por ejemplo, no soñé.
No, a mí tampoco me gusta.
¿Pero usted no se ponía una lata de esas de galletitas?
Sí,
con el vidrio.
Exactamente, esas cuadradas.
Sí.
¿Y cómo que así? Tenían un vidrio redondo.
Sí, pero la
entrada... Te la metías y... Tenía que ser un niño, porque sí, no veía la cabeza de...
Claro, no era tan grande.
Un hombre grande no creo que entre.
A mí me habían regalado una de vainillas vacía.
Sí.
Sí. Que decía
cara. Claro, porque usted tiene cara alargada.
O quizás sí, llena. Pero no. Primero se come las vainillas.
Sí. Claro.
De todas las galletitas venían así. En el almacén las vendían sueltas, pero venían en una lata grande.
Grande.
De unos 3, 4 kilos.
Sí, sí.
Sí. Y varias galletitas venían. Las galletitas Imperial, las galletitas Ópera.
Eran claro. difíciles de sacar esas, porque en bloques todo.
Claro, el almacenero clavaba las uñas.
Se rompían las galletitas.
Sí, clavaba las uñas y algunas se rompían.
Y las latas venían como pintadas, ¿no? Con el color, los colores
sí,
de esa galletita.
No, muy lindo.
Sí, sí, sí.
Muy
sí.
lindas. Sí. Algunas marcas, galletitas El Orden, tenían latas lindas. Sí, sí. Bueno, servían básicamente para jugar al astronauta.
Muy lindo juguete.
Incluso yo creo que la NASA se inspiró en las latas de galletitas El Orden para dotar a los astronautas de una escafandra semejante.
Yo creo que no, pero bueno, no lo sé.
Bueno,
¿qué le dijeron en la NASA?
Dice, ¿quién no soñó de niño? Bla, bla, bla.
Sí.
Viajar al espacio, ver la Tierra desde lejos.
Sí, bueno, eso.
Claro, ¿quién no lo soñó? Yo sé quién no lo soñó.
Sí, sí.
Seguro que es el sueño de muchos. Sin embargo, a medida que crecimos, nos fuimos dando cuenta de que no era tan fácil.
Claro.
¿Cómo? ¿Por qué habla en tercera persona así todo el...?
No sé por qué.
En primera persona digo, pero del plural.
No es tercera persona.
No, en primera del plural.
Primera del plural.
Pero en plural habla el...
Sí, bueno, porque cree que lo que le pasa a uno les pasa a todos.
Sí.
Estos son los requisitos que la NASA planteó para su último llamado a astronautas que se quieren anotar.
Lo cambian todos los años igual, ¿eh?
Bueno,
sí.
Primero, ciudadanía estadounidense.
Ah, sí, pasamos mal.
Ya empezamos mal. Eso es lo más difícil.
Pero si uno, a mí me la dan.
Sí,
sí.
No, pero yo le digo, señor, si yo lo requiero y demuestro una inclinación vocacional
sí.
hacia la carrera de los astronautas, me dan la
ciudadanía. Primero tiene, necesita la visa. Ir acá a
¿Y
pedir
por qué
la
no?
visa.
¿Por qué no se hace ruso mejor?
Pero los rusos, ¿cuál es la NASA rusa?
No sé, pero a lo mejor en Rusia no hace falta que usted sea ruso.
Sí,
pero,
yo creo que sí. ¿Sí? Sí.
Lo que pasa es que le dan a manejar un cohete y no saben lo que usted va a hacer.
Bueno, vamos a ver los requisitos propiamente dicho. Estudios. Necesitas algo así como una especie de doctorado en ingeniería espacial. Que es nada, ¿eh?
Pero debe ser difícil.
Que de todo el cohete, todas esas cosas. No piden este doctorado, no.
Ah, ¿no?
No.
¿Y entonces para qué lo pone?
No, ponen que dice, tú pensarás que...
Claro.
No, pensa mal. Se puede ser astronauta y ser una bestia.
Pero ¿cómo va a manejar todos esos botones, infinidad de cosas?
Sí,
señor, señor si mecánico.
Te ponen ahí como un mono.
Y sí.
Es lo mismo. Dice, tenés que tener una licenciatura más o menos respetable, saber un poco de biología, física, matemática, pero para la NASA no son requisitos, ninguno de esos.
Ajá.
Ninguno. Experiencia. A ver, ¿qué clase de experiencia?
Ninguna.
Puede pedir?
Ninguna. ¿Cómo ninguna?
Tiene que ser haber estado en el ejército.
Bueno.
No es
requisito. ¿No?
Primero te dicen una cosa y después...
Sí, ¿por qué dice todo lo que no?
No sé. Es bastante poca. Basta con haber trabajado 3 años en el campo.
Sí, eso.
¿En qué campo?
¿Cómo en el
qué
campo?
¿En el campo
¿qué? En el campo universitario.
Ah,
pero,
señor.
Y mostrar, claro, si no, iban a buscar a los paisanos.
Claro.
Y lo mandaban de...
A ordeñar el cuete.
Claro.
Al pastorcito.
Trabajé ordeñando 3 años en el campo, ¿eh? Bueno. A ver. Habla acá.
Pero mire que no es como un tractor esto, ¿eh?
Habla acá de Colin, ¿eh?
¿Qué?
Colin habla. Nos estamos acercando a la luna, ¿eh? Estamos a 20 leguas.
La está viendo. No, leguas no lo diga, leguas.
¿Está cerca de otros planetas, la luna o cualquier otro?
No sé. Bueno, dice... No, en el campo universitario. Ni siquiera es tan esencial esto de que hayas trabajado 3 años. En fin, puede obviarse porque hay que tener una cuña.
No, no me va a decir que tiene que tener un acomodo.
Sí, para mí sí, también. Yo coincido con el señor. Sí,
para mí no coincide de dónde los
astronautas. ¿Cuántos astronautas viajan? Uno por año.
Claro.
No, no, ahora, ahora viajan más.
Bueno. Muy acomodado. Claro. Muy acomodado y tenés que ser muy funcional y decir lo que ellos te dicen que digan.
¿Pero qué son entonces? Una pusilánime.
Claro. Ellos te dicen, vos tenés que decir que la Tierra es redonda y vos decís...
Pero, ¿cómo? No, pero eso lo va a ver cuando están...
Sí, bueno, sí, bueno. Pero, lo que vos digas.
No, no, no es lo que vos digas, señor. Creo que van los mejores, porque pasan exámenes muy rigurosos, psicofísicos, porque si usted psicológicamente...
No, físicamente tiene que ser perfecto. O sea, no puede ir una persona, por ejemplo, con un sobrepeso de 80 a 100 kilos arriba del peso.
Sí, bueno, no, claro.
No, porque en realidad tratamos... Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, buenas tardes.
¿Usted qué toma el examen?
Soy uno de los directores acá de la NASA.
Mucho gusto.
El problema no es que estemos, que tengamos... una discriminación con los obesos. No, porque acá vino gente de Cormillot a quejarse.
No, bueno, yo me quería anotar y me están dando vueltas con toda la planilla.
Pero el problema no es que tengamos nada contra el obeso, sino muy sencillo.
¿Cómo?
Muy sencillo.
Sí.
Cada kilogramo
que mandamos,
que mandamos al espacio cuesta plata.
¿Cuánto cuesta más o menos?
Cada kilogramo que son 10 millones más de dólares.
¿Por kilo 10 palos verdes?
Claro, yo me imagino que deben tener que poner más potencia en el cohete para que se propulse.
Claro,
¿no?
Los kilos que pesa el señor los usamos para la NASA.
No, yo creí que era... Bueno, no, por eso, ahora me quedo tranquilo. Yo creí que era...
No se quede tranquilo, porque lo que acabas de decir lo deja fuera
de la potencia. No, bueno, pero creí que era por una discriminación porque no querían gastar más comida ni nada.
No, no es por la comida, es por el combustible.
Claro. Ahora vuelve más rápido por el peso suyo.
Con la grasa suya, en vez de su grasa... la nafta.
¿Qué quiere? ¿Grasa o nafta? Es así,
Así de frío somos.
Bueno, yo creo que era
por calculadores.
Porque, querían ahorrar
por
en
eso,
comida.
Por eso, muchos jockeys.
Sí, vi que ahí al lado mío hay un alfeñique de 40 kilos.
Bueno, no, no sale alfeñique.
Muchos jockeys del hipódromo vienen acá y se hacen astronautas.
No me va a decir que montar una yegua o montar un caballo... Es lo mismo que andar subiendo...
No es lo mismo, pero pesar 45 kilos es lo mismo. Y es mejor que pasar 200.
Pero ¿y dónde queda
lo
la
quiero
valoración?
Ver al feñique este de 40 kilos peleando con marcianos, a ver si se la banca o no.
No hay marcianos
en la
luna.
No hay marcianos, señor.
Que vengan de 3 o 4 marcianos, que yo me los banco.
Lávese la boca, señor, para hablar de la
después,
luna.
Después, salud. Gracias.
Sí.
Ah, no, salud. Un astronauta debe gozar de buena salud, claro. Sí, va a ir un tipo y le agarra... En el medio del viaje, le agarra que se siente mal. No, empieza a vomitar.
Gastritis le agarra, no tiene forma de...
Igual consideramos la estructura psicofísica completa, porque...
¿Usted quién es?
Yo soy el psicólogo de la NASA.
Ah, ¿qué tal? Bueno. Sí, siempre, tenemos muchos, mi amor.
Sí. Sí. Ah, señor. Por favor, le pido respeto.
Psicólogos, así, analistas, tipos ahí del gobierno.
No, nosotros evaluamos... la estabilidad emocional del aspirante.
Bueno.
Porque, por ejemplo, si yo le digo, usted está, por ejemplo, en el espacio exterior, le voy a hacer una pregunta de test.
Bueno, ¿qué problema hay?
Usted está en el espacio exterior.
Estaría lo más tranquilo del mundo.
Acá estoy a los besos con su novia. ¿Qué me dice? Estoy en la Tierra a los besos con su novia.
Mientras sean besos, sigan adelante.
No le altera emocionalmente.
No, pero eso, discúlpeme, eso no lo hacemos. No.
¿Qué no hacen?
No, hasta los besos con la novia puede ser.
Bueno, claro.
Pero no se lo decimos.
No le dice.
O sea, el astronauta entra en una especie de encierro antes del viaje.
Sí.
En que el tipo... no le instalamos ninguna preocupación.
Sí.
No sabe lo que ocurre en el mundo exterior. La mujer, el hijo...
Sí.
Nada.
Nada.
No sabe,
incluso no, en las televisiones que hay en la nave no
pasan. No hay televisión, no le pasan cómo salieron los partidos.
Sí.
Nada. ¿Para qué?
¿Para qué?
Ah, no sé.
Y no, ¿por qué?
Para que no tenga preocupación.
Pero quizás peor, porque su preocupación pasa a ser que no tiene la información. Por eso vemos la estabilidad emocional. Le preguntamos también cosas, por ejemplo.
A ver, ¿qué problema hay?
Un saquito de té.
Sí.
Cuando usted utiliza un saquito de té, ¿lo usa para un segundo té o lo tira?
Para un segundo té lo uso.
Está reprobado, no puede viajar.
¿Por qué?
Y para un tercer té también.
No sé, pero figura así en el formulario nuestro. Nosotros hacemos las preguntas arbitrarias.
Para mí tendría que usar siempre en todo el viaje el mismo saquito de té. Sí. No se va a venir a hacer el exquisito.
Claro.
Ahí en una nave espacial que cada saquito de té es un peso que tenemos que pagar.
¿Dónde está el almacén más cercano?
Igual es $30.
El saquito de té no hay manera de mojarlo en el té, porque veo que le flota el...
Claro, se te escapa cuando no hay gravedad.
Se
te escapa de las cosas y empiezan a flotar por toda la nave.
Están todos los saquitos de té.
Están todos saltando.
Sí, sí.
Agarrando y cazando del saquito de té como si fuera una mosca, señor.
A mí me gusta comer muchísimo palomitas de maíz cuando veo películas.
Sí, bueno, no, pero no es apropiado para una nave.
¿Cómo es la alimentación, digamos?
Bueno, es la necesaria.
Ajá, pero es sólida. Eso es lo que yo quería saber.
Bueno, tiene algún aspecto de solidez tiene.
A mí me gusta mucho la carne al horno con papas.
Bueno, no, eso es todo por píldoras. Usted tiene o una píldora o un polvo, depende del día. Si usted le toca la píldora, por ejemplo... Carne al horno, lo más complejo.
Sí.
Y un polvo ya son cosas más sencillas, platos equivalentes a postres... que usted ingiere.
¿Pero lo mezcla con el agua o se toma?
No, no se puede.
Ah, no, entonces, no, es lo mismo, que importa lo que es. Si no,
ahora, escúcheme, pero qué...
No sienten los sabores, son los nutrientes que se incorporan.
Bueno, sigamos con la salud.
Bueno, a ver.
Hay un examen médico, pero es bastante poco exigente. Hasta ahora, para ser astronauta, se necesitaba tener una visión perfecta.
Sí.
Pero ahora ya no, porque... Sí, son los aparatos lo que miran,
claro,
sacan
fotos.
Vos sos ahí, insisto, un mono.
Sí, es verdad, porque también en las distancias que se manejan en el espacio,
sí,
uno tiene que tener una vista increíble para otro planeta.
Vale, sí.
Bueno,
para la presión sanguínea debe estar en rangos saludables. 14-9 si está sentado.
Perfecto.
¿Y parado?
Parado es menos.
Ese es otro precio.
Si la tomamos sentado, parado, acostado y agachado.
Pero si no cambia eso. Es en actividad quizás que le cambia.
Para mí no cambia nada. Edad. ¿Cuál es la edad?
Y tiene que ser relativamente
joven. No, cualquier edad.
Y para mí grande.
No, ¿cómo va a ser cualquier edad?
Mejor una persona grande.
Grande que un joven.
Sí.
No me dice cualquier cosa con el cohete.
Que sea... prudente.
Sí, claro.
Y que dé muchos consejos. Siempre nosotros mandamos un anciano.
Sí, eso iba a decir.
Anciano
de edad.
De entre 80 y 87 años.
Sí, sí.
Y que sé quién le da los consejos a las personas más jóvenes.
Claro.
¿Y a qué le va a dar consejos?
Son personas que tienen una sabiduría establecida a partir de frases.
Claro. Por ejemplo, diga algo.
A ver.
Cuanto más doy, más rico soy.
Y así
y recién empezó el viaje.
Pero... Y toda esa sabiduría.
Dios mío.
Pero...
No sirve eso para...
Es genial lo que estamos aprendiendo.
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Sí, bueno, pero no sirve eso para el conocimiento.
Pero estamos en el cohete y a mí me parece ejemplar.
Al que nace barrigón es al nudo que lo paje.
Todo con los consejos que nos da.
Pero yo soy el joven. Yo soy joven.
Pero hay que aprender.
Tengo experiencia científica.
Al que es amigo, jamás lo dejen en la estacada.
Lo vamos a tener todo el viaje así.
Bueno, para mí sos demasiado joven porque te pones nervioso.
No, lo vamos a tener todo el viaje.
Mirá todos los aprendizajes que estamos teniendo.
Por favor. No es para comer todo ahora, todas las píldoras juntas. Hay que administrar las cosas.
Hay que respetar las canas.
Bueno, las píldoras de a uno, es una para cada uno.
Cada uno su píldora es el modo de mamar.
Si no, nos vamos a andar comiendo todo ahora.
Bueno, la edad, entonces ya se ha dicho. Altura.
Sí.
Ah, ¿hay altura máxima, altura mínima? ¿Cómo es esto?
Para salir
en
por
general,
la puerta.
Los preferimos bajos.
Claro, chiquitos, sí, para entrar.
Porque si no, tienen que viajar agachado.
Por la cortina.
Y el ser humano se pone mal, tiene que viajar hasta la luna agachado.
Para algo es bípedo el ser humano, ¿no?
Dice,
paran dos patas.
Para ser astronauta debe tener estatura promedio.
Pero al final no está diciendo nada.
Cualquier persona
no dice nada.
Ni muy bajo ni muy alto.
Y bueno, nada.
Entre 1,57 y 1,90.
Pero
o sea,
cosa.
Cualquiera.
Cualquiera.
Dejamos entrar a cualquiera. ¿Qué dices? ¿Ya estás pronto para cumplir su sueño de ser...?
Para mí yo reúno todas las condiciones.
Y hasta ahora no hay tantas. Casi toda
cualquiera.
La población de la humanidad reúne las
condiciones. Pero atención porque hay muchos más detalles. ¿Cuánto dinero ganan los astronautas? Porque yo no voy a ir a que me paguen un sueldo de miseria. No,
¿Cuándo cierra la paritaria de astronautas? No ¿En marzo?
¿Por ser qué? Astronauta no es fácil. Exige correr. ¿Correr?
Acá en la Tierra.
No, no, correr peligro.
Correr peligro.
Correr peligro en el espacio. Y mucho entrenamiento.
Entrenamiento.
Para esto es necesario estar en forma.
¿Para qué?
Para esto. Pero también tiene sus ventajas, como ver la Tierra desde el espacio.
Pero todo es lo mismo. Pero tiene una visión infantil de la
Sí,
de
yo
la
creo
actividad.
Que es muy poco.
Este tipo de trabajo exige un pago mayor a otros.
Sí, sí.
Y menor que otros también.
¿Menor que cuál?
Menor que jefe de los astronautas.
No, para mí lo máximo, lo del astronauta es el que
más no plata. Todas las agencias espaciales pagan lo mismo, dependiendo del país y sus características. ¿Pero cuántos países tiran satélites para arriba?
No, pero van astronautas, los tiran los de la NASA, pero los creo entrenan que los, en otro lado.
Y creo que los de la NASA alquilan las pistas de cohetes para otros países que las quieran.
No, no hay pista, es en Cabo Cañaveral.
Bueno, Cabo Cañaveral claro. Se alquila al país que la quiero.
Cabo Cañaveral.
Sí, no, no, pero.
Qué linda samba.
No, eso, escúcheme. Si
venga, Cabo.
No.
Acérquese.
Van a mandar un satélite, por ejemplo, acá que los hacemos en Arsac.
Soy el sargento Montespeso.
Le alquila el cohete.
Bueno, ¿y qué le estoy diciendo? Y alquilan todas las instalaciones de Cabo Cañaveral al país que quiera.
Sí.
Bueno, la NASA tiene 43 astronautas activos y 8 en entrenamiento, que no sé qué diferencia.
Son los que van a venir nuevos.
Son los nuevos, sí, son pibes, todos pibes.
Sí.
Qué lindo esto que estamos viendo, ¿eh? Bueno, estamos muy contentos.
Bueno,
acá.
Es el semillero, ¿eh?
Sí, sí. Nosotros, bueno, quiero agradecer a mi familia.
Bueno, pero todavía.
Que son los que me apoyan siempre, ¿eh?
Bueno.
¿Cuánto ganan? En 2012.
Sí, sí. Hace mucho ya.
Hace mucho, ¿eh? Bajó mucho.
Ya. Bueno, 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 a ver.
Un astronauta civil de menor nivel, o sea.
Para entrar.
Un pichi.
Sí.
Cobraba $64,000. Pero, un momento, ¿por mes o por año?
Para mí es por mes.
Sí, por mes.
Y para mí no es gran plata.
Y para mí, bueno, es por año, bueno.
¿Usted por qué trompetín?
Es mucho menos
para
plata.
Para nosotros, no, sí, digo, señor. Yo no cobré ni medio aguinaldo.
Pero
para
si toma un cohete, no sabe si va a volver.
No,
bueno, le pagan,
se la gasta ya. Bueno.
Pero espere, uno de alto nivel.
Sí, ¿cuánto gana?
¿Cuánto gana?
Uno de los macanudos, ¿no? $141,700.
Bueno, ahí está. Entonces el tipo vuelve y se compra un departamento, por lo menos.
Sí.
Cada viaje, no, cada mes.
Claro.
No sé si es por mes, ¿eh?
Para mí debe ser por año.
Mire que los informes los dan por año, me parece muy poca plata.
Es por mes, porque...
No, es por año.
No, señor, por año.
Tiene la responsabilidad de manejar un aparato que vale millones de dólares.
Es como si fuera un mono, señor.
Es lo mismo.
Pero manejan ellos desde acá.
Y el cohete
no... Vos querés ir a otro lado y no podés. ¿Qué hago? Quiero ir a Júpiter. No se puede, dicen de acá.
No vale mucho más un cohete que un avión, un Airbus 380.
¿No?
Sí.
Sí.
Yo creo que sí, señor.
Bueno, ¿quién ahora selecciona a los candidatos? Ahí está. ¿Quién selecciona? Para mí, están todos entongados.
No, no es entongado.
No, todos entongados. Son tipos todos de la televisión.
No,
de,
señor.
Del
¿sabe?
Gobierno, todo.
Tengo entendido que tiene que pasar una serie de pruebas aprobando con las mejores calificaciones.
Exactamente. Tenemos, además, como nosotros no podemos gastarnos un cohete por cada examen, porque no es que les
no, claro.
La
no, son todos simuladores.
Son simuladores.
Por eso estábamos haciendo la cola.
Al tipo lo sientan en un asiento y se lo mueven un poco.
Bueno,
y,
no, son simuladores. Estos son todos, están homologados en Dinamarca y han pasado todos los controles de calidad.
Muy bien, bueno.
Todos. Para el simulador, usted tiene que atravesar 1.273 pruebas, con una calificación no menor a 9.50. Sobre
y si 10. Una sola la desaprobás, chau.
Chau. Bueno, ¿qué?
Estoy saludando.
No, por favor, hagamos un informe con seriedad.
Estoy preparado para las pruebas.
Sí, sí. Juntan todas las solicitudes y la mandan a la oficina de astronautas del Johnson Space Center.
Sí.
Que en la ciudad de Houston, Texas.
Sí, mande la certificada para ver si se le pide.
Una vez allí, los candidatos son analizados detenidamente.
Por un comité.
Por un comité. Claro. Comité provincia de la Unión Cívica.
No, señor, un comité de especializado.
Que, un periodo que puede durar incluso 2 años y que incluye múltiples pruebas. Pruebas de la sortija.
No, no.
Todas esas cosas para que el tipo que...
Nosotros lo vamos a citar, no llame, no esté llamando. Quedé, quedé, quedé.
Yo creo que igual... Soy el astronauta, sí. Soy el cabo Cañaveral, ¿cómo le va? Sí. Vengo para ver si me dijeron, ¿eh?
No, pero espere, usted lo vamos a citar nosotros.
Ah.
Porque así como usted... Hay
mire que me estoy entrenando, ¿eh?
No, bueno, bueno.
No, con esa ansiedad no lo van a llamar. Bueno. Ya me estoy dando cuenta.
Mire que no le tengo miedo a nada, ¿eh?
No, con esa ansiedad...
Julio, no le hables así a los aspirantes. No,
bueno, pero con esa ansiedad aprieta un botón y explota el avión.
No se le responde al aspirante. Por favor, retírese. Te pido, por favor.
El examen físico es uno de los más temidos de todo el proceso. Sí, porque hay mucho abuso.
¿Por no, qué? Señor. No. Sí.
Porque te revisan de más.
No, señor.
Si yo vi
te sobre revisan.
Vi la ficha y era cuerpo normal, altura normal, no se necesitaba nada de la presión sanguínea.
Sí, sí, bueno, pero, entonces... pero usted luego es expuesto a exigencias físicas.
¿Qué son estas? Mire,
a ver.
Nadar 75 metros sin parar... y luego repetir el proceso, pero con un traje de astronauta. ¿Te ahogás?
Sí, sí.
Pesa 200 kilos el traje de astronauta.
Le están tomando el pelo. ¿Se están riendo afuera de la pileta?
Eso por eso es terrible, le estaba diciendo, son los abusos.
No.
Te hacen hacer cosas. Por ejemplo, te hacen hacer buscar petróleo con el dedo.
Claro, no,
con el dedo en el piso. Te hacen dar vueltas, ahí te tienen 4 o 5 horas. Ah, sí, vamos, sigue adelante.
No,
quieres ser astronauta, busque petróleo.
No se burle así de los aspirantes.
Después. Y después miren la diferencia de tiempo entre ambas pruebas.
Pero claro, que prueba va a tardar
con
mucho.
Con traje y sin traje.
Sí, le tiene que dar muy parecido.
Claro. No, después, pero... tiene que ser capaz de patalear durante 10 minutos en el agua. Lo tira al agua y usted patalea. ¡Eh, cómo!
Eso lo puedo hacer.
No, no, patalear con el estilo crawl.
Eso lo puedo hacer yo, 10 minutos, no hay nada.
Claro.
No, mire, lo tiro acá al natatorio de...
Resistir con éxito la falta de gravedad de un vuelo espacial.
Eso es difícil, ¿eh?
Bueno, sí.
¿Le sabe lo que le hacen hacer?
Le hacen escupir.
Escupe y con la escupida se tiene que peinar la ceja.
Claro, pero sin las manos.
Sí, claro. Hay que ver si lo logra.
¿Cómo? Tiene que ir manejando el cuerpo en el aire.
Y bueno, sí, señor, sí, ¿quiere ir a ser astronauta o quiere ser trompetista o cualquier otra pavada?
No me gustó lo de la gravedad, el resto me gustó, pero...
Tiene que conocer idioma ruso también.
Por si se encuentran en el aire...
Por si se encuentran en el aire con un astronauta ruso.
Está lleno de rusos, señor.
Claro, están ahí todo el tiempo cohetes que se van cruzando.
Usted llega a la Luna, porque todos llegan por el mismo lugar
está
a la Luna.
De ruso. Que...
Y entonces tiene que esperar. Porque no es que cada uno aluniza sí. Como
no, no. Todas las nacionalidades son válidas, señor.
Bueno, sí, sí, señor.
El espacio es de todos y es de nadie.
Sí, pero sí. Es cierto que hay un como esperar el turno para
hay
aterrizar.
Hay una ruta, alunizar, porque aterrizarse es cuando vuelve.
Bueno.
Ahora, para alunizar, usted pide autorización. Sí. Hay un comité internacional. Y si no lo autorizan, tiene que estar dando vuelta.
Claro, como un gil.
No, sí, como un gil.
Ah.
Hasta ser autorizado. Porque usted salió sin autorización, no tiene los papeles.
Lo que pasa que...
Tiene que volver.
El ruso tiene que volver.
No me dijeron nada, no me dijeron nada.
Y bueno,
el ruso está ahí parado hace como 2 días.
No está sellado.
Con la baliza.
A mí me dijeron 4, 5, 3, 2, 0.
Sí.
Y no me la sé bien. Y salimos.
Bueno, pero no trajo el sellado.
¿Qué? No sabíamos nosotros.
Bueno,
¿y qué vamos a hacer?
No lo puedo permitir.
¿Y ahora qué hacemos?
Tenemos que estacionar, hace 10 días que estamos manejando.
Tiene que retornar.
Se nos están acabando los víveres.
Tiene que retornar de alguna manera. Lo hubiera pensado cuando salió. Si acá le vamos a dar cabida a todos los que llegan,
pero
lanzan cohetes como si fuera Año Nuevo.
Ya pasaron 3 cohetes rusos, lo dejó pasar y aterrizar.
Vienen con todos los papeles los rusos. Vienen con todos los papeles.
Mire que este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad.
Disculpe. Yo estoy trabajando, así que le pido
Yo que estoy haciendo.
Yo le pido
probando acá.
Yo le pido, por favor, respeto. Sí. Porque yo no estoy hablando con respeto.
No, ahora, me
si estamos, estamos pasándonos de la raya.
Sí, no, cuidado.
Vamos a hablar pasándonos de la raya.
No nos toques.
No
nos toques.
Con
la corbata
Tenemos pistola de rayo láser.
Yo le digo.
Cuidado.
Que me dé la vuelta y deje circular porque, como está usted, hay un montón de gente.
Mirá que el pelo, el bufoso láser.
Sí, sí. Se arma una de rayo. Yo acá que no queda
una
nada.
Raya que queda, ¿sabe qué?
Yo le digo, por favor, mantengamos la postura, mantengamos el honor y le digo
y la dignidad.
Como caballero que soy, y
bueno,
me parece que estamos tratando
entonces de vamos a ver qué es lo que opina ante este pleito el grupo, o sea, la comunidad de los oyentes.
Bueno, a ver.
Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, fíjese por ahí, y también al WhatsApp de La Venganza, que ¿cuál es, Guile?
Sí, le damos el número, tomen nota, 1165855580.
Muy bien.
¿Qué más?
Bueno, tenemos Facebook, Twitter, que es La Venganza Radio, Instagram, La Venganza Será Terrible.
Fíjese, acá tiene más, sí. Hay muchos mensajes. Marce Ferrero dice, lo acompaño desde el 94, iba sí. Al Tortoni y a Manantiales, bueno. Siempre con ese humor. ¿Me podría explicar, entre otras frases, lo que significa tamaño baño? Me gustaría conocer el origen.
Sí, tamaño baño era, se aplicaba a los jabones. Los jabones grandes se llamaban tamaño baño.
Uh-huh.
Ah, es un jabón grande.
Marta Campo, hola Vengadores, como todas las noches estaré escuchándolos. Un pedido para Alejandro, pido Adagio para mi país, de Zita Rosa.
Bueno, Patricio, ¿qué? Hoy averigüé que, de acuerdo a la Secretaría de Pesca, cuando las toninas van todas juntas a cazar,
sí.
O a la cancha,
sí.
O a una manifestación, sí. Se llama manada.
Vio lo que
ya que son mamíferos.
Claro.
El cardumen es para los peces.
Ah, lo habíamos dicho. Muy
Pablo
bien,
¿eh? De Barracas, muy bien.
Luis Cristaldo, hola. ¿Podría sonar Tico Tico no fubá? Desde ya, muchas gracias.
Bueno, cómo no. Negro, soy Marcela Navarra. El otro día, cuando te despedías con la anécdota del tiempo de las dos plateas, me recordaste dulcemente a mi abuelo Dante Liguori, creador del teatro de La Boca Calle en los años 40. Pionero él en montar el escenario sin foros ni bambalinas, en donde el público se apostaba en las cuatro calles de su alrededor, y me gustó pensar que lo creó para que lo cercaran y lo abrazaran más todavía a los actores y a él. Bueno, ¿qué es lo que hago yo? Dice cada vez que voy a verte. Muchas gracias.
Qué bien. Silvia Leticia Moyeta, me divierto escuchándolo, su humor sano, como pocos, y la voz de Patricio, siempre retando a Dolina.
¡Sí! ¡Pórtese bien!
¿Qué más tiene?
Adriana Picardi dice, ¿cómo será mi vida que ustedes tres son lo mejor de mis noches?
Oh,
Adriana.
Sí, sí.
Y agradece.
Qué vida,
un beso grande. Luna Ángel, buen día, saludos al equipo de trabajo desde Colombia, beso grande para todos, esperando que empiece el bailongo. Bueno, dentro de un rato, va a tener que esperar, ¿eh?
Hola, soy Cristian Martín, escribo de San Juan. Les comento que en un momento me habían aburrido los oyentes que enviaban palíndromes. Hasta sí. Que leí a la gorda drogala y comencé a reír de una forma bochornosa. Saludos, amigos.
Qué horrible. Mariana Massa dice, hace 25 años que Alejandro me acompaña todas las noches. Ayer mi hijo me pidió, por favor, que bajara la radio, que no me riera tanto y que lo dejara dormir. Exactamente como me decía mi abuela cuando empecé a escuchar a los 12 años.
Claro. Son dos degeneraciones,
sí.
En contra de una.
Está anunciando, presagiando un futuro.
Alejandro, haga como Alberto, sí. Y deséele éxitos para los finales de la facultad. Saludos de Magalí,
sí.
Grande.
Porque Alberto tuitea la noche y le desea a muchos estudiantes suerte en los exámenes y todo eso.
Bueno.
Mara Ceballos dice, estos días no estoy pudiendo escucharlo por falta de tiempo, ¿eh? Les mando un abrazo.
Bueno. Cristian de Córdoba, ¿y si usted cuando era un niño llegó a imaginar que haría este maravilloso programa de radio? Me da la sensación de que algún vislumbre debe haber tenido, o la vida lo sorprendió totalmente. No, yo pensaba en todo, yo soñaba todo, era tan hospitalario con los sueños que he soñado tantas cosas que incluso también soñé hacer este programa, que además no es muy maravilloso que digamos, pero sí lo soñé, soñé esto y soñé otras 300 cosas.
Muy bien, Javier Soria dice, quiero mandar saludos a toda la gente de Tafí Viejo en Tucumán y al cardenal...
¿Cómo viejo? Viejo son los trajes.
No, Tafí Viejo se llama.
Ah.
Y al cardenal Richelieu.
Estuve con ustedes en el Quality en Córdoba, ¿no? debo decir que me decepcionaron un poco porque no entraron caminando marcha atrás ni cargando velas de otras procesiones. No, justo esa noche no entramos.
Justo esa noche no.
Sí. Los quiero y admiro un montón desde siempre. Dice alguien que no firma aquí. Les decimos, en el WhatsApp dejen el nombre.
Claro.
Si no, nos aparece un número y no sabemos quién es.
Los escucho desde La Paz, Entre Ríos, Argentina. Sí. Vengan y hagan un programón a orillas del Caballú Cuatiá.
Ahí vamos.
Víctor López.
Bueno, saluden a mi papá, Oscar Murano, que vive en Mar del Plata, y a veces los escucha. Como ustedes a veces leen los mensajes, yo creo que hay un 25% de probabilidades de que llegue este mensaje. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y le dice al sordo que toque una canción de Spinetta. Lo que pasa es que usted pide muchas cosas.
Claro, pide a una.
Que salude a mi papá, que salude al otro, que toque una canción de Spinetta, pero esta no.
Es que aprovecha porque dice, bueno, si lo leen, va todo junto. Aquí dice Julio de Veraza, tiene una pregunta para Guirespi.
Sí.
Dice, ¿conoce el tema de los tres cerditos y el lobo de Shorty Rogers?
Conozco a Shorty Rogers, no me acuerdo de ese tema particular, pero un trompetista muy virtuoso. Tengo dos discos de Shorty Rogers, debe estar ese tema, pero no me acuerdo cuál es.
Muy bien.
¿Se acuerda el de Disney? No, ¿cómo era? No me acuerdo.
Debe ser ese tema, pero en alguna versión más jazzística.
Después se lo tocó.
¿Iba por ahí?
Sí. ¿Quién tiene tema de Lobo Feroz, tan feroz, pero claro?
Mi nombre es María Angélica, mi hijo vive en Portugal y desea verlos en vivo. Busqué en la web, pero no encuentro información. ¿Cómo puedo hacer para sacar las entradas? Yo soy de Quilmes.
¿En Portugal?
No. Él está en Buenos Aires y quiere vernos. No tiene que sacar entradas.
No, está la cigaleta, tiene que ir.
En Portugal tengo un híbrido, hasta ahora abandonado. Donde si escuchan oído, pronto irá a cantar un fado. Si tú quieres caprichosa, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Qué lindo. Bueno, Cristian Argüello, buenas noches. A ver, dice, ¿por qué no me elige como fan destacado del programa y me regala el pan dulce y sidra?
No, bueno, pero eso no. Acá todos los
oyentes. Ya se inventa el pan dulce de Babieca.
Sí. 1300 frutas secas trae.
Sí.
El mío trajo 1301. Bueno, Laura Pirruccio.
Sí.
Mire lo que dice.
A ver.
Estoy aburrida. ¿Vienen a Mar del Plata o no? Les pido de nuevo un pedacito ínfimo de Los que aman no mueren jamás. Y La oración del remanso, a ver si tengo suerte.
Ya está.
Y bueno.
Pidieron una cosa, yo ya estaba por tocar.
Sí, lo vi que puso las manos en el piano. Y ahora que le
pido... Y ahora, oración del remanso. Bueno, ahora no toco
encima
nada.
Encima quiere
bueno.
Que saludemos a Debbie.
¿A quién?
Debbie.
Ahí está, iba a tocar la...
La otra.
Y ahora que salude a Debbie.
Sí, claro.
Chau. Ponce, Pablo, hola Vengadores. ¿Hay fiestonga para despedir el año?
No, no hay.
Soy
la radio, vamos a ver si hace una fiesta, pero me parece que hace, pero que no nos invita.
Para mí ya le hicieron, ¿eh?
No,
para ella le hicieron.
Ya le hicieron y no nos invitaron.
Ya dieron premios, todo.
Y después nos citan a otra que es de segunda categoría.
Sí, donde van todos los frilos.
Claro, vamos.
Sí.
Nos invitan a ella.
No, se va a
hacer. Es un rato con gaseosa.
Se hace antes de las fiestas. Sí. Se hace.
Vos vas, sí, qué raro que acá no está Víctor Hugo,
claro.
Villarruel, Graciela Marzotta, toda esa gente.
Gisela Marzotta.
Señor.
Bueno, todos los más famosos no están.
No.
¿Por qué? Porque es la fiesta de segunda fila.
Sí.
Bueno,
sí.
Pero hay que estar atento, me parece que va a ser en los próximos días. Soy Juan Pablo de San Guillermo, un pueblito de Santa Fe.
Sí.
Los escucho. Desde que tengo 14 años... Hoy con 37 les agradezco. Es la primera vez que les escribo en 23 años.
Se demora un poco, ¿no? Pero bueno, Todos sean bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, no tengo más mensajes.
Bueno, entonces hagamos una pausa, vamos. ¿Le parece?
Listo.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM 750.
Vivís la 750.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Dolina. En Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Pais, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Víctor Hugo, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Llorente, Villarruel.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Papaleo, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hinnicker, Delgado.
Las últimas noticias.
Händel, Villarruel, Caposo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio. 750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM 750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 750. Derecho a la información.
Hora 0, 50 minutos, el cielo está despejado sobre Buenos Aires, humedad 65%, temperatura 15 grados 6 décimas. Se confirmaron 3 nuevos integrantes del gabinete de Alberto Fernández. El diputado por Formosa, Luis Basterra, que además es ingeniero agrónomo, estará al frente del Ministerio de Agricultura. Por otra parte, el exintendente de Junín, Mario Meoni, será el ministro de Transporte. Además, la diputada bonaerense electa, Malena Galmarini, será la titular de AISA. Fue elegida la nueva presidenta de la Cámara de Casación Penal. Se trata de la jueza Ángela Ledesma, quien recibió 7 votos de un total de 13. La magistrada es una de las impulsoras del sistema acusatorio y formó parte de la comisión que redactó el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. De esta manera, a partir de 2020, reemplazará a Carlos Máiquez al frente del máximo tribunal penal del país.
de afuera.
Rusia restringirá importaciones de carne de Argentina y Paraguay. Será a partir del 18 de diciembre y se debe a que la autoridad de control de ese país detectó en la carne presencia de la ractopamina, un fármaco que se emplea como aditivo en la dieta animal. Así lo confirmó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y asegura que se trata de una droga que se va en 12 horas del animal y no llega al humano.
Pelota.
Fue allanada la sede de Argentinos Juniors. Fue en el marco de una causa en la que se investiga si existieron irregularidades en distintas transferencias de jugadores. La requisa fue dispuesta por el juez Martín Yadarola, que argumentó que tiene evidencias de una defraudación provocada por los propios dirigentes del club. Está despejado el cielo sobre Buenos Aires. Humedad 65%, temperatura 15 grados 6 décimas. Federico Martín.
750 Avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el
31-12-2019. AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero atención que mañana y también el viernes estaremos recibiendo al público en nuestro Caras y Caretas en la calle Venezuela, 3:30 a las 8 de la noche. Los esperamos ahí, los últimos programas del año.
Vamos a hablar hoy de medicina, epidemias, hospitales, enfermedades, en la Antigüedad Clásica, en la Edad Media, en la historia en general. En los tiempos clásicos se podía considerar muy afortunado el niato que lograra sobrevivir a su infancia. Y aún después las probabilidades de vida eran muchísimo menores que en la actualidad. La medicina durante la Edad Media estaba basada en los descubrimientos que ya se habían hecho en la antigüedad. No hacían otra cosa que seguir las instrucciones de Hipócrates, o Aristóteles o Galeno, gente que había vivido por lo menos 3 siglos antes de Cristo. Por ejemplo, Hipócrates vivió en el siglo V antes de Cristo, me parece a mí. Aquellas prácticas médicas estaban viciadas por toda clase de creencias absurdas, principalmente respecto a las causas de las enfermedades. Las teorías no estaban fundadas en hechos, sino que debían su origen a especulaciones de la mente del pensador. Casi no se hacían observaciones. No había ciencia experimental. No existía lo que se llama hoy el método científico. Bueno, muy bien, generalmente te explicaban las enfermedades como un exceso o como una deficiencia de lo que se llamaban humores corporales. El humor sanguíneo, flemático, colérico, melancólico. Y para equilibrar los humores, los pacientes se sometían a terribles purgantes o sangrías o a sudores. Los médicos primitivos se atenían exclusivamente a sus sentidos para dar diagnóstico. Después la ciencia, la física, la química, todavía no habían aparecido, así como ayudas de la medicina. Los instrumentos mecánicos que existían eran muy elementales. Incluso el microscopio de Galileo, ya mucho más aquí, ¿no?, en 1609, era nada más que una lente enorme. el estetoscopio empezó a usarse recién en 1819, el termómetro en 1840. Así que antes de esas fechas, que son relativamente recientes, no había nada. La cirugía estaba considerada como una rama inferior de la profesión. El médico que practicaba la medicina pura se consideraba de categoría superior. Esto viene desde el pensamiento de los griegos, que casi no utilizaron la ciencia aplicada. El técnico era mal visto, lo banáusico llamaban ellos, ¿no? Las cosas que se hacían con la mano. Lo piola era el que pensaba y no se ensuciaba las manos. En Inglaterra, antes del siglo XVIII, la corporación de cirujanos estaba combinada con la de los peluqueros. Era una corporación que había sido creada por Enrique VIII. Peluquero, sacamuelas, cirujanos, eran más o menos lo mismo en aquellos tiempos más sensatos. Aquí el único que hace eso es el doctor Barragán, que es odontólogo, pero al mismo tiempo por ahí te corta el pelo.
¿Corta el pelo?
Sí, sí, mientras te hace efecto la anestesia, te hace lavar el marote, ahí por un ayudante, te tirás para atrás y ya que está te corta un poquito el pelo.
No es muy higiénico el sistema, si se le meten pelos adentro de la dentadura, con la boca abierta.
No, para mí no tiene ningún inconveniente. Las prácticas quirúrgicas, no las del doctor Barragán, sino las de aquellos tiempos, eran temibles. Se aplicaba, por ejemplo, aceite hirviendo para evitar las infecciones, hierros al rojo para detener las hemorragias. Eran tan limitados los métodos para evitar los dolores que las intervenciones cuya operación requería un tiempo prolongado directamente eran imposibles, ¿no? El más terrible azote, en el caso de las operaciones, era la gangrena. Era una infección, es una infección, y afectaba y causaba la muerte del 50% de los operados. Se conocía con el nombre de gangrena de hospital por la gran frecuencia en las salas donde se agrupaban los casos quirúrgicos. Conocían algo que ahora reconocemos. Hoy en día se advierte el peligro de la internación hospitalaria y se advierte que ahí es más fácil contagiarse a alguna comúnica que si te quedas en tu casa.
Claro, le dicen, le dan el alta rápido para...
Claro, y allá también se había dado cuenta, los médicos se habían dado cuenta de eso, que era preferible irse a casa. El campo de acción de la cirugía era muy acotado, principalmente consistía en la amputación de miembros, extirpación de crecimientos anormales. Por ahí sacaban la piedra a la vejiga también, pero otra cosa no se hacía. No se hacía. Los temores a las intervenciones, desde luego, eran entendibles, pero los enfermos eran atados.
¿Y qué le parece?
No había anestesia. Entonces, sí. Para que el enfermo no luchara contra el médico, lo ataban.
O sea, lo que le iba a doler igual era tremendo.
Sí, sí. Bueno, la reputación incluso del cirujano solía medirse por la rapidez con la que era capaz de cortarte algo. Bueno, eran frecuentes por aquel entonces muchas epidemias consideradas como azotes del cielo. Había alguna idea acerca del contagio. Se creía que era debido a un miasma o exhalación presente en torno al cuerpo de una persona infectada. Eso era lo que creían en el caso de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Así que, en tiempos de pestes, viruelas y otras epidemias, se hacían cumplir reglamentos estrictos relacionados con el aislamiento. Condiciones sanitarias no había. O sea, las ventanas de la casa se mantenían cerradas, porque decían que el aire nocturno era peligroso. Y nada, venía una peste y no se podía hacer mucho. La viruela era una de las que causaba más desastres. Todavía en el siglo XVIII causaba la décima parte de los fallecimientos y un gran número de cegueras. Había pocas personas que no padecieran de viruela. La viruela desfiguraba, por ejemplo. Sí. Quedabas picado de viruela, como dice el tango, picado de viruela bastante morocho. Y era raro el que no estuviera picado de viruela.
Claro, estaban todos picados.
De claro, manera, claro. Cuando querían describir a una persona, decían, tiene la cara sin marcas en la cara.
Claro, no tuvo viruela.
No tuvo viruela, eso era lo raro, ¿no? Pero la más terrible de las epidemias era la peste bubónica, la peste negra que cada tanto invadía los países europeos y barría millones de niatos, ¿no? En Inglaterra, en 1348, murieron 2 millones de los 6 millones que había en el país. Ya más, mucho más acá, en 1665, murieron en Londres 100.000 habitantes. 100.000 personas murieron de la peste. Incluso el año, al año siguiente, se produjo el gran incendio de Londres, que obró como una desinfección general.
Claro, les terminó sirviendo. ¿De qué año hablamos ahí, me dijo?
1666 fue el incendio y un año antes la peste. Digamos, para terminar, algo acerca de los hospitales. Antes del siglo XVII eran establecimientos religiosos, te daban asilo, a veces a los enfermos, a veces a los pobres. En tiempo de Grecia y Roma eran instituciones con un cuerpo regular de médicos sacerdotes que prestaban servicio a veces en el templo de Esculapio, de Asclepius, ¿no? Estos hombres llevaban a cabo curas maravillosas por métodos sobrenaturales, sugestión, encantamiento, revelaciones en sueños, etcétera, etcétera. En la Edad Media, sí, se fundaron muchos hospitales u hospicios para beneficio de los caminantes, en los caminos de peregrinación. Había muchos hospitales que servían para curarte, pero también para descansar, para reconfortar, etcétera. No hacían mucho, ¿no? Aplicaban sangrías, ventosas, sanguijuelas. Hacían muchas sangrías con sanguijuelas. En el Hospital San Bartolomé, fundado en 1123, se usaron en el año 1822, bastante aquí, ¿no?, 54.000 sanguijuelas. Bueno, y en 1837, 96.300 sanguijuelas para sangrar a los internos. Hoy todavía se usan las sanguijuelas en algunas operaciones de implante de dedos.
¿Ah, sí?
Claro, porque hay que reducir los amontonamientos de sangre y las sanguijuelas opera mucho mejor que cualquier metodología artificial. Te chupa el dedo y te va sacando los moretones, los amontonamientos de sangre. Hay incluso en los Estados Unidos criaderos de sanguijuelas que abastecen a los cirujanos. Vamos a terminar esta pequeña semblanza con un cuento muy divertido acerca del inicio de la medicina psicosomática. Antes, cuando te dolía algo, te dolía. Ahora ya no te dejan que te duela nada sin que te acusen de haber inventado vos mismo el dolor. Con lo cual, al dolor se suma la culpa. Bueno, a uno le duele y tiene la espantosa sensación de ser culpable de fingimiento, ¿no? A uno lo miran en su casa. Y el cuento que vamos a contar ahora lo relató Plutarco, y dice que Seleuco, que era rey de Siria, tenía un hijo llamado Antíoco, que se había enamorado de la segunda mujer de Seleuco, su papá, que era la hermosa Estratónice. ¿Está claro? Seleuco se había casado con Estratónice, en segunda nupcia, y el hijo Antíoco se había enamorado de la mujer nueva del jovaino. Uno siempre, cuando se casa por segunda vez, se casa con una mina más joven que podría ser la mujer del hijo, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces Antíoco, el pibe, se enamoró. Se había enamorado tan fuertemente que le era imposible vencer su pasión. Y se fue debilitando, tanto que parecía que se estaba condenando a muerte él mismo, porque sentía el chico que su deseo era deplorable, que perdía la razón por culpa de aquella pasión, etc. Y entonces el pibe decidió abandonar la vida y dejarse morir. Y se abstuvo de comer, de beber, fingiendo que sufría alguna enfermedad secreta en su cuerpo. Entonces, preocupado por su pasión por la esposa del padre, decidió dejarse morir. No le dijo nada a nadie. El viejo estaba preocupado y llamó a un célebre médico, Erasístrato. Bueno, viene Erasístrato, le hace algunos exámenes, qué sé yo, y estos exámenes lo llevaron a la convicción de que el chico sufría mal de amores. Ahora, lo difícil era saber de quién estaba enamorado. Y para averiguarlo, el médico, Erasístrato, no se movió durante un buen tiempo de la habitación de Antíoco. Cuando entraba alguna mujer, alguna persona de la familia, de la servidumbre, etcétera, semblanteaba al enfermo, le miraba la cara o examinaba las partes del cuerpo que suelen responder a las pasiones del alma. Pero Antíoco no reaccionaba ante ninguna visita, hasta que apareció en sus aposentos la chica esta, Estratónice, la muchacha que se había, o que estaba por casarse con el padre. No, ya se había casado, ya se había casado. El médico observó entonces los siguientes gestos del enamorado. Se debilitaba la voz y la palabra, se enrojecían las mejillas, sus ojos se abrían, empezaba a sudar, el pulso parecía más fuerte, etcétera, etcétera. Después de ese hallazgo, Erasístrato, el médico, lo encaró al viejo, a Seleuco, y le dijo lo siguiente: la enfermedad de su hijo es incurable. E ideó la siguiente estratagema. Le dijo al rey: su hijo está enamorado de mi mujer. Eso le dijo el médico, ¿entiende? Lo engañó. Tu hijo está enamorado de mi mujer. Y Seleuco, desesperado, respondió: pues repudia a tu mujer. Dadla en matrimonio a mi hijo. Yo te recompensaré y salvarás la vida de Antíoco, que es lo que más amo en el mundo. E inmediatamente el médico le preguntó, como si fuera retóricamente: ah, dice, ¿y qué pasaría si la mujer de quien está enamorado tu hijo fuera tu mujer? Y Seleuco le respondió: quisieran los dioses que así fuere, pues con gusto cedería a mi esposa con tal de salvar a Antíoco. Entonces el médico le dijo la verdad. Dijo: mirá, en realidad es así.
Tu hijo te hizo un acercamiento.
Claro, después... tu hijo se enamoró de tu mujer, qué sé yo. Seleuco hizo reunir al pueblo, coronó a su hijo rey y le cedió a su esposa y vivieron felices para siempre. El pibe engordó enseguida. O sea que aparecía el primer caso de medicina psicosomática, aquella que cree que muchos males del cuerpo vienen de algún mal del espíritu. Erasístrato vivió hasta alrededor del año 260 a.C., pero no importa. Hemos sabido de otros reyes menos cumplidores con lo prometido, que no cumplen. Dice, sí, casaste con ella, después dice, no.
No, me arrepentí.
Ahora, cuando se empieza a mejorar el pibe, ahora dice, me arrepentí. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a nuestros amigos los médicos, y listo. Y a la mujer. A la mujer de Estratónice, la mujer del viejo Seleuco, porque después de todo es una historia machista.
Sí, era una prenda.
Era un objeto que se repartía entre el padre, el hijo y el rey, y el médico. Estaban ahí, no, mejor dígale cómo. ¿Y por qué no le preguntaron a ella?
Bueno. Ayer fue el día del médico, ¿eh?
Sí, por eso mismo estamos.
Claro.
Hoy, ahora todos los programas tienen que ser por sí, calendario.
Muy bien, me gusta el calendario. En la actualidad.
La mayoría de los programas son así. Sí. ¿Cómo se hace a producir un programa? Bueno, primero va la efeméride.
Claro.
Efeméride. Sí. Hoy es el día del lavandinero. Bueno, la lavandina, aquellas personas que...
El problema lo vamos a tener cuando se repita este programa en otros...
Claro.
Bueno, el día del médico son todos los
son
días,
todos los días,
en realidad.
Digámoslo de una vez.
A mí me parece que está muy bien escuchar una versión del tango Mal de Amores, que fue compuesto pensando, en este caso, de medicina psicosomática.
¿Ah, sí?
Bueno. Sí, sí, yo creo que sí. Es un tango de Pedro Laurens, que va a tocar la orquesta de Horacio Sayá.
La orquesta de Horacio Salgán en La Venganza Será Terrible, Mal de Amores.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud. Somos vos. Somos AM750. Somos tu radio. 750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde los estudios de la radio, pero será el último día de esta semana que estemos sin público, porque mañana y el viernes los estaremos esperando en la calle Venezuela 330 a las 8 de la noche en nuestro auditorio Caras y Caretas.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ir al campo a cachar giles. Instrucciones para una excursión al campo. Quiero, cuidado porque hay que mantener una conducta intachable en el campo.
¿Por qué?
Usted puede perjudicar la flora, la fauna y todo.
¿Cómo es el que dice? Y aparte es peligroso también, ¿eh? Hay muchos animales sueltos.
Bueno, bueno, pero usted primero tiene que tener una actitud de respeto hacia el campo.
Lo primero que dicen, no hay que hacer fuego. Empezá por ahí. Bueno, no hace fuego. ¿Por qué?
Claro. Sí.
Es porque es un delito. Sí, sí, es un delito. En muchos países de Europa son 45 años presos.
¿Por hacer fuego?
Por hacer fuego.
Y aparte le puedo decir una cosa. Hay muchas pasturas en el campo. Se agarra el fuego de un pastizal. No lo paras más.
Pero uno va al campo.
No es como acá.
Claro.
En Europa agarra un pastizal en España.
Sí.
En Rusia para.
No, señor.
Sigue hasta Rusia, no lo pueden parar más.
El viento va para allá.
Porque sí. Dice. Segundo, evitemos hacer ruido en el campo. Sobre todo al llegar a miradores.
Ah, usted dice mantener una actitud ecológica.
Claro, porque hay aves que están de repente...
¿Sabe por qué? Son esos lugares, los miradores, que son rocas que sobresalen, las montañas, son lugares de anidamiento, están los nidos, están durmiendo las crías, y son lugares de apareamiento.
Claro. Bueno, no sé, todos juntos.
A mí me comentaron que incluso hay hasta cóndores acá.
Claro.
Bueno, depende.
Entonces, imagínense, estamos molestando. Esto lo explica el doctor Luis Tirado.
Sí,
¿qué tal, Luis?
¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Ahí ya más o menos. Delegado de CEO BirdLife de Aragón. Que se ocupa de los pájaros y de su...
apareamiento,
eso.
La observación
no me salía
de los pájaros, sí.
Sí, dice, uno puede ir a un picnic, dice el doctor Tirado. Es una costumbre sana, pero nada de poner música a todo volumen.
No perturbar, ¿no?
Porque el pájaro se molesta y no se puede concentrar.
Porque es uno el que va a invadir.
Sí, señor.
Claro, no es
nada. Uno está invadiendo...
Usted, por ejemplo, entra un pájaro en la cocina de su casa.
Sí.
¿Y usted qué hace? Le abre la ventana y lo saca y lo echa.
Sí, porque...
Es el pájaro el que lo está invadiendo.
Claro, sí.
Ahora, cuando está invadiendo usted, entonces, ¿qué quiere?
No, por eso. Lo mismo si usted se topa con un...
¿Se toca?
Se topa en el campo con un nido y ve, por ejemplo, dos huevos.
Sí.
¿Qué hace? A ver, respóndame.
Agarra uno y déjalo.
No, señor.
No.
No se toca.
Ni siquiera los puede tocar, porque una vez que vuelve el pájaro madre, olfatea...
La pájara.
Se da cuenta que alguien le anduvo manoseando...
Y no los
y
vuelve...
No, se atiende mal los huevos.
Claro.
No se atiende
mal. ¿Y qué pasa? Entonces son dos pájaros menos. Sí. Y así es como se extinguen todas las especies.
Por eso estamos diciendo a todos los visitantes, a todos los turistas... Los huevos no se tocan.
No.
Claro. Solamente apreciémoslos a la distancia, los nidos.
Y callados.
Sí. Y en silencio.
Claro.
En silencio y con reverencia hacia la madre naturaleza.
Bueno.
Que
era
lo que nos... Está bien.
Después, no tire comida a los animales. A los alemanes no.
No, a los animales.
A los animales.
Sí.
Y a los alemanes tampoco.
No, bueno, no, depende.
Porque los mismos animales, si vivieron hasta el día de hoy, es porque tienen la comida correspondiente que la naturaleza le provee. Sí.
Claro, eso es una... Oh.
Sí, claro.
Sobre todo si dejamos carne, advierte el doctor Tirado.
Sí.
Es menos problema dejar restos de manzana o de toronja. Sí. Pero ya tirar un pedazo de carne,
¿por qué va a tirar
un sándwich de jamón o la albóndiga, provoca que suban zorros y otros mamíferos pequeños que no son propios de la región,
o por ahí no son carnívoros y eran vegetarianos y empiezan a comer carne,
claro, y empiezan a depredar nidos de perdiz, por ejemplo. Añade el delegado de BirdLife.
Muy bien.
Cuidado con salirse de la senda.
También.
¿Esto sí. en forma metafórica o
no, no, literal? Real. Están, bueno, los senderos para los avistajes de aves. Si usted claro. se sale de ahí, ya entra, está violando la ley.
Y
de la
no, por ahí pisa un nido o cualquier cosa.
Sí, no sabe qué hacer.
Sobre todo si ha llovido, dice, porque se provoca, la erosión del suelo se provoca.
Sí.
Y por ahí estás pisando líquenes u otras especies vegetales valiosas.
Sí.
Y las arruinás.
Los líquenes están antes que los dinosaurios en el planeta.
Sí.
Mucho antes.
Y bueno, entonces no se van a extinguir tan fácilmente.
Bueno, ahí está.
Me desvié y justo pisé.
Bueno,
les pido perdón. Bueno,
pido perdón a la...
Quería sacar una foto y pisé líquenes.
Los hongos no son balones. Grita el doctor Tirado.
Qué linda sí. frase, los hongos no son balones.
Sí. Y no se les da patadas cuando vamos paseando por el campo.
Pero qué lindo que es cuando van en el aire.
Claro. Bueno, no hay que ir pateando cosas.
Señor.
Porque de este modo el hongo pierde las partes productoras de esporas.
Claro. Que es la parte de arriba. Usted cuando ve el hongo, tiene una parte de arriba que es como una sombrilla.
Claro.
Sí.
Ahí, si usted mira... Tiene todas las esporas.
Encaja una patada,
sí.
chau las esporas.
Claro.
Bueno, pero los hongos son distintos todos. No todos tienen la forma clásica.
No, todos. Pero bueno, por las dudas usted no patee ninguno.
Claro.
A la noche baja la luz.
Sí. ¿Qué luz?
La luz, la que tengas.
Sí.
Nada de farol, el interno.
No, porque
nada.
Se acercan animales además.
Si salimos a hacer una marcha nocturna, vigilar que la luminiscencia de nuestro frontal no sea muy alta y no moleste a la fauna.
Claro, claro.
Acá dice, ¿por qué? ¿Porque la fauna está durmiendo?
No,
me constan.
No
sé si por
qué. No me constan.
No le consta.
No, yo creo que también es para que no se acerquen, porque muchas veces atraídos por la luz.
Porque la fauna está laburando a la noche, laburan de noche.
Sí, bueno, sí, no todos,
como
pero,
nosotros.
Pero se encandila. Por ejemplo, la perdiz. Veo que la encandilan.
¿Qué perdió?
No, la perdí la encandilan para cazarla.
Sí, es cierto que muchas veces en la ruta, por eso son atropelladas por autos.
Claro,
quedan mirando el auto. Sí.
Y dice, ¿qué serán esas dos luces? Claro. Que ahora, que se van separando mientras se acerca. Bueno,
claro.
Es lo último que
no quieres. Deje basura. Lo mejor, llévese para su casa.
Sí.
Sí.
O hasta el lugar donde salió.
Bueno, no, sí, su casa.
No, digo,
en algún momento salió de su
casa. Terminal de colectivo.
No, señor, no es un basura la terminal, lléveselo a su casa.
Dice, no la deposite en las papeleras, porque llega un gato montés, ponele.
Sí. Sí.
Y una jineta.
Sí.
Que la sacan, la comen y lo desparraman todos. Todo esto dice Luis Tirado.
Sí, sí.
Además, en casa podremos hacer una correcta selección de residuos.
Sí.
Claro.
Esto aquí, esto allá.
Lo orgánico, lo que no sé.
Pero es cierto que por más que uno deje una bolsa de nylon atada con un nudo, viene un animal.
La rompe.
La rompe en dos minutos.
Ah. No se lleve a casa un animal herido.
No.
Menos un animal feroz.
No, porque ellos mismos se van a curar.
Vos lo curás y no te lo agradece.
Pero ¿cómo lo va a agradecer? ¿Cómo lo va a agradecer, señor? Usted se encuentra una vizcacha.
Sí,
ahí está.
Malherida, por ejemplo.
Sí.
La deja donde está y que la naturaleza haga su trabajo.
No, para eso para mí es abandono de casa.
No, ellos se curan solos, ¿eh?
Pero aunque no se cure, para usted todo solo.
Bueno.
En algún momento muere la vizcacha.
Ah, sí, qué fácil que lo decís.
Sí, bueno, claro. Sí, señores, ocurre así. Bueno,
¿qué va? Bueno, dice, probablemente si encuentras un pájaro herido, ha salido del nido demasiado pronto, se ha caído, todo esto lo explica el doctor Tirado,
sí.
¿no?
Sí.
Quiero decir, suelo. Se llama así, no es que lo explique, sí, que está tirado en la catrera, no. Y lo que debemos hacer es sacarlo del camino y subirlo encima de un seto.
Sí, eso
de una
sí.
rama o un alféizar, donde sus padres lo encontrarán.
Claro.
¿El padre?
No, los padres, lo suyo.
Ah, el padre del pájaro, y ellos lo van a ayudar.
Si lo que nos encontramos es un adulto herido, animal, ¿no?
Sí.
Con un ala, una pata rota o qué sé yo,
un pájaro.
Hay que llamar a una entidad de protección de la naturaleza, que lo va a ir a buscar para liquidarlo, me imagino.
No, para curarlo.
No, lo llevan y lo son veterinarios especializados.
Nosotros
mientras llegan, usted coloca al animal en una caja de cartón con agujeros para que respire.
Está perfecto.
Muy bien.
Pero cerrada.
Incluso le puede poner pan con leche.
¿Tiene pan y leche?
No le dé de comer, dice acá.
Ah, bueno.
Ni de beber tampoco menos.
Bueno, bueno. No, entonces, ¿qué está diciendo, señor?
No, digo, pan con leche
no
pan
confunda la audiencia.
Lo más inocuo que puede darle, no hay problema.
Lo que sí hay que hacer, entonces, senderismo.
Sí.
Para pasarla bien, ¿no? Esto.
Sí, claro.
¿El senderismo qué es? Como una caminar doctrina por... filosófica.
No, caminar.
De un punto hasta el otro por unos senderos ya determinados.
Exactamente, muy bien explicado.
Búsqueda del tesoro.
Sí.
Puede pasar una linda tarde de búsqueda. Traza un mapa y esconde cosas simples, pero atractivas para los niños, como un pedazo de queso.
No, un juguete.
Figuritas.
No son ratas.
Bueno. O si no, visita una granja.
Sí, ah, eso está
y
la...
ahí, sí, la mayoría de los lugares campestres y turísticos cuentan con espacios como granjas educativas.
Sí.
Y le puede pasar un día con el niño y le enseñas algún oficio útil al niño.
Les recomiendo, hay una parrilla en la ruta 205,
sí,
cerca de Cañuelas, donde uno puede comer... Y atrás hay animales de granja.
Sí, y adelante los van tirando a la parrilla, señor. ¡Es sí. espantoso! Los chicos están jugando.
Bueno, los chicos pueden ver
una vaca,
una oveja.
Sí, es terrible.
Claro. Comer un cordero adelante.
Y al rato está el escabeche.
Ahí puedes aprender a ordeñar vacas.
Sí.
Qué bueno, ¿eh?
Sí. Eso es una linda actividad para los chicos.
Sí, para el niño. Incluso... pueden ordeñar la propia leche que se van a tomar sí, en el sí. desayuno.
Bueno, se hace
papá,
eso.
Mirá, esta leche la ordeñé yo.
Sí, es cierto.
Sí,
se hace un cortado. Un momento, dice el mozo. Y va ahí.
No, bueno. No.
En definitiva, presenta... también te dice, mirá, cuidar huertos.
Claro, porque están las plantaciones. Nosotros acá plantamos todo, ¿no?
Sí, sí, vi que había un cartel afuera que decía plantaciones naturales.
Exactamente, sí. Tenemos, sí, las artificiales.
Cada uno cuida la suya.
Pero nosotros, por ejemplo, ¿ves este tomate?
Sí, qué chiquito que es, ¿eh? Bueno, el tomatito cherry, ¿no?
Está creciendo, señor. Lo arrancaron antes de tiempo.
Sí. Lo arrancaron verde.
Sí.
¿Ve esta zanahoria?
Qué chiquitita que es la zanahoria. Parece miniatura para...
Bueno, la arrancaron antes de tiempo.
Bueno.
También.
¿Qué? Para mí ni comida esto.
¿Tercer acto?
Sí. Bueno, distintas actividades al aire libre.
Sí.
Hacer corridas en bicicletas. ¿Cómo corridas en bicicleta?
Claro, decir así.
Corridas
claro.
de toros en bicicleta.
No, carreras de bicicleta, calculo que es.
También.
Sí.
No, nosotros hacemos acá la gran bicicleteada, que la hacemos siempre a esta época del año.
Me imagino por los caminos de tierra, ¿no?
Todo por... ¿Ustedes son amigos? ¿Vinieron juntos?
Sí. Nos queríamos anotar porque vivimos en la ciudad, estamos podridos de la ciudad.
Ah, bueno, entonces...
Vinimos para ver si podemos cazar algunos animales.
Sí.
No, acá no se caza. Hoy es el día de la gran...
¿Por qué venimos acá en un lugar salvaje?
Hoy es la gran bicicleteada... Y si no tienen...
¿Qué cazan? ¿Ciclistas hoy?
Sí.
No, salimos con las bicicletas y si no...
¿No podemos ir en remis nosotros?
No, acá con no
podemos. Con bicicletas no andamos.
Pero es que no entran los remises acá. Esta es una zona de...
¿Zona de qué?
De reserva y rural. Y vamos a empezar, si no, pueden hacer la gran ordeñada, que es mañana a la mañana.
Ah, sí.
¿Puede ser bueno, tipo 10?
No, la gran ordeñada arranca a las 5 de la mañana.
Obvio.
¿Y la vaca se despierta de buen talante a esa hora?
Sí, y la vaca está siempre dispuesta.
No me diga.
¿Vio? Además la vaca, para que la leche le salga...
Rica.
Rica sí, y no sí. esté estresada. Le ponemos música.
La sale pasteurizada.
No es que salga pasteurizada. Pero la vaca se relaja.
Me imagino música folclórica del lugar.
Tranquila, claro. Música ajá. Para el relax. Y entonces ahí le sale, se relaja sí. La ubre. Y entonces se le...
Entonces imagínese.
Le sale claro, más. Claro. Estamos sacando, pobre animal.
20, 30 litros.
Bueno, eso en una jornada ya, muy exitosa.
Porque, sí. No, lo que también se le dice al ordeñador
sí.
Que cuando es basta, basta.
No, bueno, sí, más vale. Porque si no...
No, ponemos una chicharra que dice, claro. Cuando suena la chicharra...
Sí, no se puede, basta.
Claro, claro, sí.
Saque la mano.
Sí, sí, porque si no... Y además tienen que pasar todos, porque tenemos... Tres vacas y el grupo es grande, ¿no?
No, y me imagino que además deben estar los corderos de esas vacas que...
¿Qué cordero? ¡Los terneros! ¡La vaca tiene ternero! ¿Cómo no tiene cordero? ¿Qué es?
Digo, tienen que amamantar ellos también, entonces...
Señor, hay que... eso bueno. Es una promiscuidad. Bueno. Los corderos tomando de la vaca, eso es...
¿Y acá esquilan a las ovejas, las esquilan?
No, a las vacas. Esquilamos a las vacas. Está todo mezclado. Acá, ¿no? No entendemos muy
bueno,
bien cómo es el
campo. Le dejamos bueno. Un saludo muy grande al doctor Tirado.
Sí.
¿Cómo le va? ¿Quiere pasar a lavarse los pies, doctor? Bueno, encantado, ¿eh?
Sí, el doctor Tirado sí. Es un gran colaborador nuestro.
Sí, sí, sí. Ahora en este momento está durmiendo la silla. Sí. Bueno, pausa.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones, viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible.
Sí, sí, sí.
Estamos preparados para mañana que volvemos.
Sí, por supuesto. Mañana estamos, mañana jueves y viernes
sí.
En Caras y Caretas, atención, en la Venezuela calle, sí. 330 a partir de las 8 de la noche.
¿Qué, se olvidó la dirección de...?
No, Venezuela de la, 330.
¿Del auditorio? Ya va, maestro. Y recuerden que en redes sociales estamos como arroba la venganza radio. Tanto en Twitter como en Facebook nos encuentran así. Y atención
bien.
Que estos serán, como son los últimos programas del año, estaremos con público hasta el 20.
Hasta el 20, que es el último programa.
El 20 va a ser, me confirma la producción, parece que sí, con la cabeza. El viernes 20 será el último programa con público del año. Sí. Usted bueno, me imagino que trajo trompeta, todo, porque lo
sí,
veo muy
sí, claro, bien. Claro, claro, claro.
Bueno.
¿Qué hacemos? ¿Llamamos ya al maestro? No,
¿no? Sé, yo estoy como para seguir charlando un rato más. ¿Quiere hacer pasar al maestro? Y, lo... y ya llega a los estudios de Aire 750. Nuestro querido y bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz de Manuel, Oreiga.
¿Ahora puedo hablar?
Ahora sí me puede deja. Hablar. Un momento le piden.
Bueno,
en el sentido musical,
un momento.
¿No? En el sentido musical.
Adiós. Qué raro fue tu adiós. De espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Y yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió, fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo, y la luna, tu luna, mi luna, que ayer no me siga y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Hay pedidos, muchos de ellos llegaron al WhatsApp de La Venganza Será Terrible, que es, usted lo sabe, Gillespie, mejor que yo, seguramente.
Sí, 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 atención. El WhatsApp es 11-65-85-55-80,
Muy bien, y ahí le piden Can't Be My Love.
Pues, Can't Be My Love.
Sí,
de los Beatles.
Sí. De los Beatles.
Bien.
Can't Be My Love, love. Makes you feel alright. And if you get a thing, my friend, it makes you feel alright. 'Cause I don't get too much for money. Money can't buy me love. I give my God a lot to give. Well, I say you love me too. I may not have a lot to give, but I got like you to you. 'Cause I don't get too much for money. Money can't buy me love. Buy me love. Everybody tell me so. You can buy me love. No, no, no. Don't say you don't need a diamond ring. And I'd be satisfied. Tell me that you want for a diamond ring. The money just don't buy. 'Cause I don't get too much for money. Money can't buy me love. Buy me love. Love can't buy me love.
Bueno, pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, también en el Twitter, estamos del mismo modo denominados, @lavenganzaradio, y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Le piden Lloró como una mujer para Aldo.
Discúlpeme. Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir:
me engrupiste bien de bute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Venga, baja la suspiro, que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y de pegarte sal al pinte. Te rajaron del laburo por marbota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el morte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral, como entró a escasear el vento, me diste
cada marimba, me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el tercete de una mano, alquilar de un cotorrito en el centro para los dos. Pasa como la semana, me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y fui un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Muy bien, también algunos pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sí, que es arroba La Venganza Radio. Para Miriam, le piden Madame Yvonne.
¡Ay, qué lindo! Han pasado 10 años que zarpó de Francia Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es Madame la que, al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la pintonga florecita del lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre matita corra el sol de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Lindo, bueno, pueden hacer de pedidos también en el Facebook, que es La Venganza Radio, en Twitter también estamos como arroba La Venganza Radio, y en Instagram como La Venganza Será Terrible. A ver, tu casa ya no está, le piden.
Upa. Sí, a ver, vamos a ver cómo sale.
¿Está como para hacerlo hoy? ¿Sí lo va a hacer?
Puede ser, vamos a ver. Aquella juventud era emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal. Ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
casa ya no está, y me parece ver a aquel rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal. Y allá en el viejo patio de olor a jazmín,
velar en la rayuela las ansias de andar.
Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. Y el ayer ha partido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está.
Y ya no hablarán tus muñecas de trapo,
ni el
agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma.
Casa ya no está, señores. ¿Hay trompeta esta noche? Sí, o la, sí, o la pasa
tiene, mire.
A ver si pruébela.
Qué lástima que la gente no puede ver el baile, ¿no?
Está perfecta, está perfecta.
Sí, es de buena marca, ¿no? La trompeta, además. Eso se nota, no es cualquier cosa, no es de cotillón.
Muy bien, así que ya está afinada.
¿Qué quiere hacer? Acá le pedían para... Que siempre Villarroel pide el mismo tema.
¿Cuál es?
De Blue Monk.
Ah, Blue Monk, de Thelonious Monk. Sí,
sí. Claro. Todo lo que es de Thelonious Monk lo pide Villarroel acá en esta radio, es así. Señores, ya que estamos con la trompeta, yo le diría, es un desperdicio guardarla.
Claro, sí. Dejarlo con la trompeta en la mano, sí. En vano, ¿no?
Una vez que uno sacó la trompeta, porque hay que armarla, le pone una boquilla.
No, que salga tocando.
Sí.
Tiene gomitas también.
Sí, sí.
¿Tiene gomitas en la...?
Que saca la trompeta, sí, sí. No la puede después no usar.
Claro.
Como el puñal.
Bueno, sí, salvando las distancias. Es un poco menos dañino el puñal. ¿Quiere hacer la Vereda del Sol, por ejemplo, por la Vereda del Sol, otra cosa, no sé?
Por la Vereda del Sol vamos, vamos. Okay.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750.
Derecho a la información.
Es la hora 1:50, está despejado el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires, humedad 64%, temperatura 14 grados 7 décimas. Desde la medianoche está de paro la línea 60. Los choferes de la compañía denuncian que el grupo Dota, propietario de la empresa, está llevando a cabo un desguace gracias a una readecuación aprobada por el gobierno nacional. Entre las modificaciones más perjudiciales, tanto para usuarios como para trabajadores, destacan la reducción de 19 a 8 ramales. Por este motivo realizan un cese de actividades por 24 horas y se movilizarán a las 10 de la mañana a las oficinas de la Secretaría de Trabajo ubicadas en Callao al 100. Beatriz Ávila le contestó a Mauricio Macri. Es luego de que el presidente la acusara de haber traicionado el voto popular por haber abandonado el bloque de Cambiemos. A través de Twitter, la diputada sostuvo que el presidente causó mayor angustia traicionando la esperanza de todo el pueblo argentino, ya que manejó a sus votantes con slogans publicitarios vacíos de contenido. Además, remarcó que cuando cooptaron a Miguel Ángel Pichetto, no se escucharon las mismas condenas.
Patria grande.
Miles de chilenas protestaron contra los abusos de carabineros. Se concentraron frente al Estadio Nacional, en Santiago, para denunciar y exigir justicia por los casos de violaciones ocurridos durante la represión. Vestidas de negro y con vendas en los ojos, entonaron el canto de protesta feminista Las Tesis, que se repite en movilizaciones de toda América Latina y Europa.
Pelota.
River ratificó la continuidad de Marcelo Gallardo. El presidente del club, Rodolfo D'Onofrio, aseguró que el entrenador cumplirá su vínculo hasta 2021. Además, le reclamó a la prensa que deje de divulgar versiones sobre supuestas idas del técnico.
No, él va a estar hasta el 2021 y esa parte... Yo les voy a decir algo, muchachos. Yo no sé por qué permanentemente están cuándo se va. Lo que ustedes tienen claro es que tiene contrato hasta el 2021, así que no pregunten más, permanentemente. El otro día, por ejemplo, yo vi que iban a hacerle una entrevista a él una tarde, y ya los titulares era: Marcelo va a renunciar, va a decir que se va a ir. Muchachos, ¿qué película vieron? Si lo conocen a Marcelo, en la vida de Dios, va a hacer algo cuando tiene los desafíos por delante. Así que apuntemos bien porque nos estamos equivocando.
Está despejado el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires, humedad 64%, temperatura 14 grados 7 décimas. Federico Martín.
7:50 avanza. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
¿Más pedidos?
Sí, sí, lo que quiera.
Tenemos que ir casi.
Sí, sí.
Pero le pedí a Misty, por ejemplo, que es con trompeta.
Sí. Ok.
Y después nos vamos con otra.
Dale, más breve,
hacemos Misty, ¿eh?
Sí. Bien.
Bueno.
Thank you.
Recuerden que mañana estaremos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330, el viernes también, uh-huh. Y en este momento nos vamos, nos tenemos que retirar. Sí,
lamentablemente, ¿qué tal?
Sí. Así que nos vamos de una manera, creo que festiva y que dé esperanza a nuestro público por el porvenir, por lo que venga, por el futuro.
Muy bien.
Qué bien.
Tengo ganas de decirlo así.
Muy bien.
Lo veo triste y amargado. Lo veo triste y sin amor. Lo veo triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veo triste y amargado.
No.
No.
Adiós.
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Por si te lo perdiste, esto pasó en AM750.
Bueno, es el día de la radio, ¿saben? No, hace 99 años que la famosa historia de los locos de la azotea en el Teatro Coliseo, la obra Parsifal. La radio está pasando por un momento dramático, tremendo. Un poco por la crisis generalizada, otro poco por los cambios que se van sucediendo en los modos. Otro poco por las malas planificaciones, porque en general la planifican, la piensan, la gerencian personas que nunca la soñaron siquiera o que no se animaron a jugar con ella, ¿no? Entonces, cuando uno no se anima a jugar con la radio, limita mucho la posibilidad que tiene. Y terminan siendo herramientas para objetivos muy concretos y recortan toda su posibilidad artística. Y eso también está muy maltratado por estos tiempos, ¿no?
Lunes a viernes de 16 a 18 en AM750. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso.
Caruso.
Luis Pablo Giniger.
Giniger.
Valeria Delgado.
Delgado.
750.
Una señal. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM750.
Y de esta manera arranca otro capítulo del ciclo de las trasnoches de la AM750. Este programa se llama, ustedes ya lo saben, si nos siguen habitualmente, y para nosotros es una alegría comprobar noche a noche, madrugada a madrugada, que nos siguen muchos y muchas oyentes aquí en las 750. Bueno, vayan a laburar, se llama este ciclo, y ya estamos transitando el jueves 5 de diciembre. Ya pasaron 2 horas y 4 minutos de este jueves 5 de diciembre, y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué destacar que estamos a 5 de diciembre? Y porque, no sé si les pasa también a ustedes, pero en estos días sentimos una suerte de cuenta regresiva que día a día va descontando hasta que el 10 de diciembre tengamos nuevas autoridades en nuestro país, un país que para muchos de nosotros, lo decimos desde una posición que ustedes conocen si nos siguen, desde la honestidad intelectual y también política y comunicacional, de transparentar desde donde uno comunica, bueno, para nosotros estos 4 años han sido muy difíciles, y lo decimos no para aludir a nuestras situaciones personales, sino a